estamos en este punto, 6:34, se ha escrito un crimen. Sabemos que España y en concreto Euskadi está a la cabeza mundial de trasplante de órganos, de trasplantes regulados y autorizados por la persona que dona. Otra cosa muy distinta es robar un órgano a otra persona y traficar con él. Y de eso es de lo que vamos a hablar en Se ha escrito un crimen, del tráfico de órganos.
Un tráfico que existe, que es real, que va más allá de lo que nos cuentan en las películas.
Suponiendo que alguien quisiera provocar un coma a un paciente, ¿cómo lo haría?
¿Intencionalmente?
Dietilaminotanadol.
No, eso deja indicios en el suero.
Sí, pero hay que saberlo.
También sube el índice de alcalino, se nota enseguida. Además, ¿quién consigue tanadol?
Pues se utiliza paradine.
No, deja sabor. Nosotros podríamos ser asesinos. ¿Quién más capacitado para serlo que un patólogo? Hay muchos crímenes que se nos escapan, se lo aseguro.
Pero este se trata de un caso de coma.
La primera regla del crimen, que sea sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Monóxido de carbono.
Muy aburrido.
¿Monóxido de carbono?
Sí, señor. Es perfecto. El anestesista suministra al paciente un poco de monóxido de carbono en lugar de oxígeno. Es incoloro y hace que la sangre se vuelva muy roja. Así el cirujano no ve nada extraño. Pero el cerebro se muere por falta de oxígeno. Al final de la operación, el paciente no se despierta.
¿No causa ningún otro efecto?
Sí, causa otro efecto, irritabilidad cardíaca.
Y en este caso la hubo.
¿Sabe? Sería mucho mejor bloquear la unión neuromuscular con succinilcolina. Sería un crimen perfecto.
Esta película, o este fragmento, es de una película llamada Coma, del año 78, dirigida por Michael Crichton. Es una propuesta que nos hizo Carlos Basas, el director de La Pamplona Negra. Hola, Carlos, arrachaldeón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una peli emblemática sobre esto del tráfico de órganos. Se narra, en torno a una historia en torno a una red hospitalaria dedicada a provocar el coma en pacientes para luego traficar con sus órganos. Este argumento es ficción, pero el tráfico de órganos sí que existe y da miedo ver pelis como esta, ¿eh?
Sí, bueno, peli emblemática basada en una novela emblemática de Robin Cook, que es un escritor médico, casi podríamos decir, porque todas sus novelas cuentan pues casos donde los médicos y ese tipo de cosas están pues mezclados, ¿no? Hay varias novelas que tratan el tema del tráfico de órganos. Está Ryland de Hermor Leonard, está una española que es La cosecha humana, de la que se hizo también, está basada en un artículo periodístico sobre un caso supuestamente real del Estado de Israel traficando con órganos de palestinos, del cual se hizo un documental muy impactante que ganó el Oscar hace años. Luego tenemos otra que es Muerte en lista de espera, de un alemán, Beck Heinzenstein, que está en Ciruela. Es un tema que da juego, la verdad, ¿no? Porque uh-huh. implica muchas cosas.
Da juego y da miedo también.
También da cierto miedo. Saludamos a Rafael Alcaraz, que es nuestro forense aquí en Graffiti. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Rafael, esto de extraer órganos, de robárselos a una persona viva, parece más complicado. Y para hacerlo habrá que tener conocimientos médicos e infraestructura.
Sí, vamos, la mecánica de extracción y trasplante de un órgano es una mecánica enormemente compleja. Requiere gente especializada, requiere centros especializados y requiere una infraestructura también altamente especializada. Si además hay una regulación, como en este caso en España existe, de la Organización Nacional de Trasplantes, más toda la legislación que lleva acompañada, pues hace realmente difícil el que se pueda producir un tráfico de órganos. Teniendo también en cuenta que nos basamos en una sanidad pública.
Uh-huh. Pero aparte de la parte de la estructura, que hablamos de quirófanos, de medidas de seguridad, la pericia también es importante, claro, porque no es lo mismo que robarle a alguien o cortarle un pie en un ataque de locura, ¿no? Estamos hablando de técnicas quirúrgicas muy precisas porque no todo vale, tiene que servir una vez que se reimplante a...
Sí, sí, no, la extracción tiene que ser enormemente precisa para que luego el implante sea correcto. La extracción precisa en un órgano que sea útil, y con ser útil me refiero a un órgano que esté en condiciones de ser reutilizado, es decir, que el tiempo que ha pasado entre el fallecimiento y la extracción del órgano es un quantum pequeño, además normalmente suele tener un tipo de nutrición ese órgano en ese intervalo, y vamos, son muchas cosas realmente complejas, y evidentemente yo he visto en cuerpos que han llegado, que han sido donantes, y he visto hacer la extracción de órganos y realmente es enormemente complejo y preciso.
La extracción legal, en todo caso, ¿no?
Bueno, evidentemente.
pero fijaos que no únicamente estamos hablando de la pericia para extraer un órgano, si es que la infraestructura debe suponer que el órgano que tú quitas sea compatible con el paciente al cual lo vas a destinar.
Hombre, eso es evidente.
Exige, pero a la hora de hablar de las redes de tráfico de órganos, claro, no escoger a cualquiera extraerle un órgano, ¿no? O sea, primero hay un perfil del que va a recibir el órgano, que tiene que ser compatible, se busca la persona cuyo órgano se va a extraer, y es una trama compleja, la verdad.
Es que requiere una política de una infraestructura de laboratorial importante, uh-huh, para que la gente que está, vamos a ver, yo me refiero fundamentalmente a órganos dobles. El rey del trasplante legal y del ilegal es el riñón. Entonces, hay mucha gente que lo vende, gente que lo dona. La gente que lo dona, pues, ¿qué red utiliza para esa donación, sea legal o ilegal? La red pública. Luego, ¿cómo se arregla? Pues me imagino que si yo soy un donante, me pongo de acuerdo con el que va a ser trasplantado, me paga mi dinero, yo no digo nada, somos íntimos de toda la vida, somos compatibles y te doy el riñón. Entonces, pero aún así, efectivamente, la infraestructura que requiere para decir este señor es compatible conmigo, uh-huh, es muy importante. Ha habido un caso ahora, ¿no?, en Valencia, creo, de un libanés, uh-huh, un libanés que lo leí en internet, me imagino que lo habrás visto tú también, Carlos, y estuvo buscando donantes por un financiado, es decir, uh-huh, que compraba, uh-huh, un órgano. Y él financió toda la analítica de los posibles candidatos. Y lo hizo en un hospital de la República. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que lleves 8, 5, 8, 7, 6 personas a analizar, pagues tú esas analíticas desde fuera y nadie levanta una liebre.
Uh-huh. Bueno, esto, desde luego, de robar un órgano, un riñón o un hígado, bueno, esto hablaremos luego también, algunos serán más fáciles que otros. Desde luego, si no hay intención, evidentemente, de matar al donante, de robarle y dejarlo con vida, bueno, pues esto ya decimos que no es muy fácil. Y hay películas también que lo recogen, como esta, en la que esta historia lo sucede a Jean-Claude Van Damme.
Supongo que estuviste con una mujer.
Sí, había una mujer. Inglesa, tal vez irlandesa, eso parecía.
Voy a revisar las cámaras de seguridad del hotel. ¿Dónde la conociste?
En la calle. Me llevó a un club.
¿Cuál de ellos? ¿El Darlín? ¿El Cabaret? ¿El Vortex?
El Vortex.
¿Dejaron dinero, medicinas? ¡Qué astutos! Así pueden decir que fuiste tú el que lo vendió.
Ay, que da cosa, ¿eh? Da cosa, Carlos Basas, ¿no? Que se está viendo entre que ya Van Damme te lo imaginas dañino.
Bueno, pero ya sabemos que Van Damme es como Chuck Norris, son inmortales. Pero aquí hay que hablar y hay que distinguir dos cosas, ambas ilegales, al menos en España. Una es la compraventa consensuada de órganos fuera del sistema, y la otra es el robo, ¿no? O sea, la compraventa consensuada, que también está penada, pues bueno, son dos personas que a través de o la internet profunda o como sea se ponen en contacto y bueno, de una forma consensuada, yo te pago tanto por tu órgano y tú me lo das, ¿no? Otra es toda esa cosa de que sale más en las películas de, bueno, gente que coge a vagabundos, les roba los órganos. Claro, ahí hay un problema luego en el argumento de con el tema de la compatibilidad, ¿no? Pero bueno, se soluciona con trucos de escritor. Fijaos que lo de la compraventa no se ha empezado a tomar en serio hasta hace nada. Porque el primer país en incorporar el tema del tráfico de órganos y el turismo de trasplante de órganos, que le llaman, a su código penal fue España, y no fue hasta 2010. Y se pena con 12 años de cárcel, que parece también bastante poco, ¿no? Uh-huh. Y para que os hagáis una idea, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, que hace unos años hizo un estudio para la ONU sobre el tema del tráfico de órganos en el mundo, pues se hablaba de que 1 de cada 10 trasplantes de órganos en el mundo eran ilegales, ¿no? Para que os hagáis una idea de que este negocio es un negocio que funciona y que está, pues, floreciente, ¿no? La mayoría de órganos se suelen comprar o robar en China, Filipinas y Pakistán, y van destinados, ojo, a ricos de Estados Unidos, Japón, pero sobre todo de Israel.
¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Se puede saber? Ya sé que estamos hablando,
sí,
de la Deep
Yo
Web.
Yo no conozco no sé cuál es el mercado, no sé cómo está.
Ahí van precios, que os hagáis una idea. Aproximadamente 120.000 un riñón, 110.000 un pulmón, 60.000, parece curioso, un corazón, y por ejemplo una córnea se está cotizando, según se dice, a $45.000.
Hombre, el corazón está bien visto, porque realmente lo vas a donar, te paguen lo que te paguen, claro. No lo vas a usar, así que da igual.
Está bien.
También está el tema de exactamente qué se puede utilizar de lo que roban, porque yo estoy viendo aquí, por ejemplo, casos, uno muy cercano, por cierto, de un joven vizcaíno, Miguel Ángel Martínez, cuyo cuerpo apareció flotando en Estocolmo, le faltaba el corazón y parte del hígado. Y bueno, la familia, el caso sigue sin esclarecer, y la familia está convencida de que fue asesinado para robarle sus órganos. Lo de parte del hígado se puede entender como...
Sí, porque el trasplante de hígado no es un trasplante completo, no necesariamente debe ser un trasplante completo. El hígado es un órgano que regenera muy bien. Entonces normalmente se puede trasplantar parte de un lóbulo, medio lóbulo o un lóbulo hepático, y él va a recuperarse en el nuevo cuerpo que se ha insertado.
¿Conocíais este caso, Carlos? El de este chico vizcaíno que apareció flotando en Estocolmo, sin algunos de sus órganos vitales.
Sí, el problema es que yo no conozco el informe de la autopsia. Claro, habría que ver si la pérdida, o sea, la extracción del corazón fue quirúrgica para trasplante o fue ritual, ¿no? Que en ese caso, pues bueno, se arranca el corazón y...
No, efectivamente, la autopsia es determinante y desde luego sin ninguna sombra de duda sobre si eso ha sido una extracción para trasplante o compatible con trasplante o ha sido un, como dice Carlos, un otro tema, otro tipo de tema. Uh-huh. Una extracción de estas además es muy fino, las suturas, todos los campos están cerrados, todo se preserva, aunque fuese para luego deshacerse del cuerpo, aún así los cortes y la precisión de la zona es...
En todo caso, la familia ha mantenido durante mucho tiempo, porque ya han pasado unos cuantos años, que aquello fue un robo de órganos. Supongo que precisamente sí, se basaran en la autopsia.
Tendría una base que alguien les haya orientado y por lo tanto estarían en ello.
Sí, también se habla ahora, pues con todo el tema de la inmigración que está habiendo a las puertas de Europa, pues que está desapareciendo gente y que se está destinando pues al mercado negro internacional de órganos, ¿no? Yo creo que hay mucho de leyenda negra también en este tema, pero lo cual no descarta que efectivamente el tráfico de órganos internacional es real, se mueve por la internet profunda. Ya nos habló de ello, si os acordáis, Pérez Cervantes, el policía escritor. Sí. Y bueno, pero no, supongo que no es oro todo lo que reluce, porque como comentaba Rafa, o sea, la infraestructura que necesitas para mantener un negocio de este tipo es bastante avanzada.
Yo también pienso que no debe ser excesivamente fácil el colectar profesionales dispuestos a semejante aberración. No es que un médico trasplantador gane un dineral, porque eso sí lo puedo decir, que tiene un sueldo bastante normal, pero tiene una dedicación especial. A ver, habrá como todo, como en botica, pero vamos.
Rafael, pero tendrá que haber algún tipo de, desde luego, eso es implicación, porque para hacer, es decir, este tipo de extracciones con autorización o sin ella...
No, yo lo que pienso es que más que una trama implicada, me refiero a nivel de Europa, luego sí. en fuera no sé cómo irá. Yo creo que lo que se hacen son unos contratos aparte, la histocompatibilidad de los tejidos, y esos señores entran en la red pública con una donación personal. No están en las listas de espera ni están estas cosas. Entonces es una trampa encubierta, es una trampa...
Carlos, mencionabas tú antes el caso de un documental del periodista sueco Donald Wallström en 2009 sobre un supuesto tráfico de órganos que implicaba al gobierno de Israel. No sé si es el caso más sonado y si tienes más datos, ¿no? También pone los pelos de punta.
En su día salió un artículo periodístico en el 2009, sueco, si mal no recuerdo, o al menos nórdico, donde se denunciaba eso, ¿no? Que a los palestinos abatidos por el ejército de Israel pues se hacía desaparecer sus cadáveres y se usaban, ¿no? Como para, el tráfico ilegal de órganos, ¿no? Pues bueno, no sé hasta qué punto, no se demostró, ¿eh? No se demostró, y el periodista, pues bueno, escribió el artículo, no pudo demostrar nada de lo que dijo, pero ese documental sí pegó muy fuerte en Estados Unidos, a nivel mundial, se llevó el Oscar, cosa rara, pues porque la industria norteamericana suele estar bastante dominada pues por el lobby israelí judío, por decirlo de algún modo. Pero fue una historia tremenda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los cuerpos... Perdona, Carlos, pero los cuerpos de los abatidos, la posibilidad que tienen, la viabilidad que tienen para que sus órganos trasplantados tengan un éxito es bajísima, si no nula. Eso decir, bueno, hay una parte que se llama la donación de órganos, que es lo que conocemos todo como normal, y otra parte que se llama la donación de órganos en asistolia. Es decir, el sujeto está en parada cardíaca y se puede intervenir y quitar esos órganos. Eso tiene una serie de premisas, tiene una serie de tiempos y de técnicas. Y no creo que estén lo suficientemente cerca, no en un campo de batalla, sino en una zona de combate, como para hacer un traslado y llegar a tiempo para hacer toda una infraestructura de trasplantes en esas
zonas. Yo creo que
tiene que haber mucha leyenda negra, pero mucha. Y hombre, siempre a la gente nos encanta oír truculencias, ¿no?
Sobre un ejército sobre otro, ¿verdad?
No, bueno, la cosa iba más por que se abatía selectivamente, no en batalla abierta, sino se escogían, se les abatía, o se les hacía desaparecer en cárceles, y bueno, de ahí nunca más se supo, ¿no?
Estamos hablando de francotiradores preparados para cazar a ciertas personas.
Sí, lo que decía Rafa, leyenda negra, ¿no? Que a todos nos encanta...
Oye, un francotirador puede hacer lo que quiera, y puede disparar lo que le dé la gana, y a donde quiera, normalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es otra cosa.
Pero que estaríamos viendo una imagen del francotirador, un helicóptero de los que va para...
Ese criterio de selección... Quiere decir que los servicios secretos tienen que tener una información del enemigo que está enfrente, que llegaría a unos límites, que ahí sí estaríamos en la ciencia ficción, casi. Sí, pero vamos, absoluto.
Rafael, ya que estamos con estos temas tan agradables, hemos oído hablar en la película, el fragmento que escuchamos de la película Coma, del crimen perfecto, de sustancias para lograrlo, y aparecía por ahí el óxido nitroso. Es lo que decía el patólogo forense.
Eso suena a coche.
No sé, a mí no sé qué me suena.
El óxido nitroso es un producto que se utiliza también en anestesia, creo recordar. Y han dicho también el monóxido de carbono.
El
monóxido de carbono. Hombre, yo creo que hay bastantes más cosas dentro del campo de la anestesia, que es un campo brutal, que se puede producir una depresión del sujeto y pararlo sin ningún problema.
Mira, el anestesista es una persona con mucho poder, ¿no? Y que daría para...
Y conoce muy bien un montón de fármacos.
Daría para mucha novela.
Que es lo lógico, que lo conozcan. Claro. Y su utilización, y los límites de su utilización. Entonces, yo creo que... Pero vamos, también he oído una frase que para matar siempre coge lo más sencillo.
Eso es.
Siempre.
Es una aplicación de la navaja de Ockham, ¿no?
Eso es. O sea que no hay por qué volverse loco para matar a alguien si tienes unos medios mínimos adecuados.
Sí, pero es verdad que pensamos, Carlos, que estamos en manos de los cirujanos cuando nos tumbamos en una mesa, y a veces no tenemos en cuenta las posibilidades que tiene, muy sutiles y muy discretas, un anestesista. Un saludo a los anestesistas, estamos hablando en clave de novela negra, que no se nos cabre el personal.
Bueno, hasta donde yo sé, Rafa me confirmará o no, quien lleva más la voz cantante y es más responsable dentro de un quirófano y marca los tiempos es el anestesista. O sea, es todo poderoso.
Sí, claro, es el que induce la anestesia, es el que tiene un tiempo de actuación y el que conoce los límites, para no producir daño en el paciente, los límites que tiene ese producto.
Sí. Siempre solemos tener esa imagen en muchas series de televisión, desde urgencias, por hablar de Michael Crichton y otras, que el anestesista es ese al drogadicto muchas veces, ¿no? Enganchado a determinados productos y que acaba perdiendo su licencia y se acaba metiendo en ese mundo oscuro del tráfico de órganos o de la medicina ilegal, ¿no?
¿Qué panorama?
Sí, desde luego. Para este panorama del que estamos hablando también hay leyes, también hay, que no sé hasta qué punto, yo os quiero preguntar, bueno, ¿cómo veis algunas de las acciones? Por ejemplo, pues eso, que en el Código Penal Español se castiga con 12 años el robo y el tráfico de órganos, o que en 2015 se ha firmado el primer tratado internacional contra la lucha del tráfico de órganos, que lo han firmado 14 países.
Mísero tratado, en 2015 en Santiago de Compostela, si mal no recuerdo, se firmó, y hay países como Holanda y algunos otros países muy importantes de la Unión Europea que no lo han firmado. O sea, lo cual no quería decir nada, pero es significativo.
Yo creo que más que la legislación, que es importante, evidentemente, sobre todo es importante si tuviese el alcance real que debe de tener, ¿no? Si lo firman 14, pues no estamos muy allá. Pero lo que creo que es muy importante es lo que yo creo que se hizo en España, que es la Organización Nacional de Trasplantes. Primero, porque se legisla con la mentalización de la sociedad. Si tú a la sociedad la mentalizas de lo bueno que es el donar un órgano de un sujeto, de un familiar que ha fallecido, que no tiene ninguna trascendencia, que haces un bien y que además todo eso es altruista 100%, uh-huh, en todos los sentidos, desde la administración hasta el donante, una labor de mentalización que es la que se ha hecho durante un montón de años, porque yo he estado en las reuniones de la Organización Nacional de Trasplantes durante varios años seguidos y llevo 10 años y medio jubilado. O sea que, y ha sido...
¿Ya? ¿Ha pasado tanto tiempo?
5, perdón.
Se me ha hecho a mí largo.
Se me han pasado los otros 5 en una tarde. No, y yo vi que la implicación de la gente, las ganas, el... Hombre, que un sujeto que es un premio Príncipe de Asturias de Medicina, recoge un órgano, se trasplante con él, lo implante después de 18 horas y siga su vida normal, laboral, después siga trabajando, pues algo quiere decir de esa gente que tiene una dedicación francamente especial.
Sí, es verdad, que hoy hablábamos de trasplantes y de robos de órganos, bueno, pues porque la OMS calculaba que hay cada año 10.000 trasplantes clandestinos en todo el mundo, pero está muy bien que acabemos hablando de la importancia y la gran labor que han hecho para concienciarnos de la importancia que tenía donar los órganos de una persona, sí, bueno, pues que ha fallecido, porque son momentos muy duros y es difícil preguntarlo. Carlos Basas.
Iba a decir, fijaos que yo he tenido la suerte de hacer un pequeño documental sobre el actualmente trasplantado de corazón más longevo de España.
Ah, mira,
y pues es una delicia verlo, pues porque gracias al corazón de un donante, en ese caso, en su caso fue un chaval de 18 años, pues él ha tenido una vida.
Pues yo creo que otro día, si te parece, entramos en profundidad en este documental porque no tenemos tiempo para mucho, pero sí me gustaría que nos recomendaras un libro. La semana pasada hablábamos de Madrid Frontera, que he comenzado a leérmelo y la verdad es que es muy interesante. No voy a dar más pistas porque la gente tiene que probar por sí misma, pero está muy bien. ¿Qué nos recomiendas para esta semana?
Bueno, tenía una recomendación, pero igual la cambio, ¿sabes?
Vale.
Igual la cambio.
Es un proyecto porque, vivo.
Como hemos hablado del tema de trasplantes y te he citado un libro, yo voy a recomendar la de que te decía, Muerte en lista de espera, que es, aunque es de 2005, es un libro que merece mucho la pena para que la gente descubra la novela negra alemana. El autor es Veit Heinrichsen,
bueno,
lo pronuncio el alemán fatal, Heinrichsen, y está en colección Nuevos Tiempos de Siruela. Uh-huh. Y recordarle a la gente que bueno, empieza BCN Negra esta semana, así que si alguno está por Barcelona o se va a acercar, que no pierda oportunidad porque es una de las mejores semanas negras de España.
Bueno, pues Carlos Basas, que hasta en el último segundo aprendemos cosas y nos invitas a semanas chulas y a morir en una lista de espera como en esta propuesta de Nuevos Tiempos de Siruela. Un beso grande, Carlos, y otro para ti, Rafa. Muy buena semana.
Saludos.
Saludos.